Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en COPE más Sevilla. Aquí estamos hasta las 2 en punto de la tarde acompañándoles. Seguro que tienen ya muchas ganas de nuevo del fútbol de la Liga, que llegará el fin de semana. Pero mientras tanto, tenemos esta noche aquí en Sevilla, en el estadio de la Cartuja, España-Turquía. Ya lo han escuchado en el boletín de la 1 de la tarde, que España está virtualmente en el Mundial y que solo una catástrofe absolutamente inimaginable, es decir, una derrota por 7 goles de diferencia ante los turcos, nos apartaría del billete para el Mundial. Por tanto, solo queda certificarlo esta noche y eso es lo que va a buscar la España de Luis de la Fuente, que ayer por la tarde, por cierto, se entrenó en la Ciudad Deportiva del Sevilla con una foto realmente interesante, la presencia de Jesús Navas en la Ciudad Deportiva del Sevilla, en el estadio que lleva su nombre, precisamente, y siguiendo el entrenamiento de los que fueron sus compañeros hasta la Eurocopa reciente que conquistó España hace un año. Así que esa fue un poco la imagen del entrenamiento de ayer por la tarde, y el motivo de que España no entrenara en la Cartuja, al igual que no lo hizo Turquía, es el estado del césped del estadio de la Cartuja, que evidentemente después de el aguacero caído en los últimos días, las lluvias torrenciales, se ha resentido en algo, y ayer trataban a toda costa de al menos intentar secarlo al máximo posible, que esté lo menos dañado posible y que se pueda jugar bien el partido de esta noche. Decía ayer de la Fuente que con pocas rotaciones, ya veremos, ahora preguntaremos si le va a tocar o no a Fornals algunos minutos. De la partida difícil, luego preguntaremos a Miguel Ángel Díaz, pero seguramente quizás pueda tener algunos minutos en el transcurrir del partido. Cosas que nos afectan directamente de los equipos sevillanos. Vamos a ir buscando una última hora por ir situando vuelta de internacionales, aparición ya de jugadores en los entrenamientos, cómo van algunos lesionados por partes. Lo que más preocupa ahora mismo en el Betis es el tobillo de Abde. Abde está con Marruecos. Jugó el viernes un partido con su selección y acabó tocado. Se le van a realizar pruebas médicas. Parece que las noticias no son muy alarmantes, pero ¿qué conocemos sobre este asunto? Hola, Isaac Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, buenas tardes.
¿Qué le pasa al tobillo de Abde? Que ya tuvo problemas con él, recordemos, durante todo el verano, no inició la temporada hasta la cuarta jornada, después de la final de la Conference. ¿Qué manejan en el Betis sobre esas pruebas que le van a realizar en la Federación Marroquí?
Pues el viernes, como dice, jugó un partido ante Mauritania y tuvo unas molestias en el tobillo, el extremo del Betis Abde, y se le han hecho pruebas médicas en el hospital de Tánger. Y estamos esperando a ver la evolución. En principio nos comentan que no debe ser grave porque son unas molestias leves, pero por precaución ha ido al hospital de Tánger para saber el alcance de esta posible lesión. Incluso hoy juega un amistoso Marruecos ante Uganda. Y en principio, como es lógico, parece que va a estar descartado, que no va a jugar el encuentro, aunque habrá que esperar hasta última hora. Así que repito, molestias el pasado viernes, se le han hecho pruebas en el hospital de Tánger y esperando a ver cuál es el alcance de esta posible lesión, aunque repetimos que nos comentan que no debe ser grave y que son unas molestias leves en el tobillo.
Sí, el Betis tiene buena información directa del jugador, evidentemente, y si tiene alguna molestia, hoy un amistoso, como comenta Escalera, Marruecos-Uganda, lo mejor es no jugar ahí, volver, ver realmente hasta qué punto puede llegar al partido del domingo, porque estamos hablando que junto a Anthony Fornal posiblemente sea el tridente más en forma ahora mismo del Betis, así que ya veremos a la vuelta cómo llega Abde y si está para jugar ese partido del domingo, 4:15 de la tarde, Betis-Girona, jornada 13 en la Cartuja. El Sevilla tendrá que esperar hasta el lunes para jugar ante el Español. Y la semana, hola Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Muy buenas.
¿Cómo discurre en torno al equipo de Almeida? Ayer me comentabas, tengo que contar, y vamos a contar de hecho, y vas a contar, ¿qué se cuece en torno a las reiteradas lesiones una tras otra de Nianzú? Creo que va a resultar interesante conocer qué preocupación hay en el club, qué le pasa a este jugador, por qué regresa y juega medio partido y se vuelva a lesionar. Creo que va a resultar interesante el denominado informe Nianzú.
Sí, vamos a contar hasta donde podemos contar, sobre todo por mantener un poquito también al jugador fuera de rumores o de comentarios que le puedan hacer demasiado daño, pero evidentemente un jugador que continuamente se lesiona una tras otra vez, pues tiene detrás una historia, ¿no? Una historia que a ver si contamos algún que otro en detalle, porque no es normal que un jugador que además todos en el club, técnicos, incluso los médicos, te aseguran que físicamente el jugador más consistente, ¿no? El jugador con un potencial físico extraordinario. De hecho, por eso costó tanto dinero. De hecho, por eso el Bayern no terminó de soltarlo. Se lesiona tanto, ¿no? Hay historias detrás que vamos a contar porque, evidentemente, un jugador que acumula tantas lesiones es por algo, ¿no? No es por casualidad, ¿no?
Y un titular más, Víctor.
Sí, otro titular.
Queda menos de un mes para la Junta de Accionistas del Sevilla. El Sevilla habló recientemente, hace unos meses, de la deuda estará más o menos en unos 65 millones de euros, 66 puede estar la deuda. Aquí cuando va uno consultando a distintas fuentes perfectamente informadas, muy bien informadas, porque se está cociendo de fondo el asunto de la venta del club, etcétera, etcétera, y se va rascando un poquito. Aquí los números rojos del Sevilla, ¿a ti te cuadran que estén por encima de los 200 millones?
Sí, 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 sí. Digo no porque quería que me ibas a preguntar si me cuadra lo que
los 66,
dicho.
¿No? Claro, te cuadran claro, más no, los más no, de 200, ¿no?
No, no, no. Y además con esto tengo mucho, mucho cuidado porque los asuntos económicos cambias un término y cambias todo el sentido del mensaje.
Y como las deudas son a corto, a medio, a largo plazo, claro, van, digamos, haciendo maquillaje financiero muchas veces.
Claro,
¿no?
Exactamente. Por ejemplo, el crédito que da CVC, ¿no? Creo que son 116 millones de euros. Uh-huh. ¿Eso es deuda o no es deuda? Claro, llegan unos abogados y dicen, no, mire usted, eso no es deuda. ¿Cómo que no es deuda? Usted lo tiene que pagar, es verdad que lo tiene que pagar 30 o 40 años con el 11% de los derechos de televisión, pero que eso no se lo regalan a usted, eso lo tiene que... Entonces es deuda. Es decir, luego llegan los contables. Lo cierto es que hablas con los economistas que leen un dossier que es prácticamente está a la altura en grosor de la Biblia. Sí, 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 es el dossier que mandan, eso hay que tener unos conocimientos económicos importantes para revisarlo, y hablamos de que la deuda del Sevilla está en torno, supera los 200 millones de euros, la deuda neta, ¿eh? Uh-huh. 200 sí. millones de euros, es decir, esta historia de que van a venir unos americanos a dar 200.000 millones por cada acción, eso...
Vayan restando, claro. Si hay que devolver CVC con derechos de televisión y un interés que CVC, detrás de CVC está Goldman Sachs. Claro. O sea que Goldman Sachs es una intermediaria que también quiere su porcentaje en este dinero que ha llegado para los famosos fondos CVC, que de una manera u otra lo vas pagando. O sea, si de la tele el Sevilla cobra cada año 80, pues el año que viene son 60 y al siguiente pueden ser 50 y así se van restando esos millones de CVC. Eso hay que devolverle. Más los créditos que ha pedido ya el Sevilla, de más de 100 millones de euros. Se habla de otro crédito que se puede pedir. Claro, es que a 3.000 euros difícilmente van a vender una acción. Al menos que llegue va a decir, bueno, ¿y esto no se resta?
Claro, hombre, claro que se resta. Claro que se resta. Después te voy a dar pequeños trazos, ¿eh? Porque tampoco me quiero... Claro, pequeños trazos para que el aficinado y el oyente coja un poquito lo más interesante del análisis. Pero estamos hablando de una deuda neta que ronda los 200 millones de euros. ¡Ojo! Los 200 millones de euros descontando ya Badé y Dumbo y Luque Bacchio, ¿eh? Después te voy a hacer las
interesante,
cuentas.
Interesante.
Después te voy
Estos
a hacer la,
trazos
las
trazos que va a dar posteriormente Víctor Fernández. Más cosas del día, porque el día, insisto, viene realmente interesante. Ahora enseguida estamos profundizando asunto ADDE, estamos con el asunto Nianzú, las cuentas del Sevilla, pero es noticia. Desde ayer por la tarde informábamos en directo los boletines informativos y a las 8:30 de la noticia que hay en torno al Estadio de la Cartuja, que hoy va a albergar el España-Turquía. Se ha conocido que la Cartuja, ya lo saben, 3 años más, sede de la final de la Copa del Rey. La primera final coincide con el sábado de Feria de Sevilla, el 25 de abril 2026. ¿Quién lleva asuntos de calendario, Isaac? ¿Los llevas
eso,
tú?
Eso, Caña.
¿Tú
o Caña? ¿La feria o Caña?
O Caña.
La feria
o Caña. Claro, claro, lo tuyo es Semana Santa, ¿no? La si feria, te pregunto Domingo de Ramos, si te pregunto en qué cae el Domingo de Ramos, me lo contestas rápidamente,
sí, pero
Isaac.
Vamos, pero la feria tengo ya aquí los días, ¿eh?
Sí. Del 25 sábado de feria, ¿no?
Del 25 sábado de feria, correcto.
Es muy antiguo, ¿no, José Manuel?
Sí.
De
a mí me parece muy antiguo cuando se habla
como
sábado,
Florencio,
¿no?
No,
a mí no me
Caña mucho,
cosa,
¿no? Coincide con el Jueves Santo.
No, solo digo que coincide antigua, con ¿no? el sábado de feria, pero que si el Sevilla o el Betis llegan a la final, la gente no va a ningún tipo de feria y va a la Cartuja ese día. Y si vienen dos aficiones de fuera, pues en vez de un dispositivo policial X, habrá X más X más X, porque afortunadamente la fuerza de seguridad pueden perfectamente cubrir todo tipo de eventos. O sea, que no hay que asustarse
antiguo,
por
¿no?
ese asunto.
Es ya va a estar Rafael Pineda escribiendo.
Sí, sí, sí. Bueno, tres años más. Este es Rafael Leuzán, el presidente de la Federación Española de Fútbol, anunciando el acuerdo ayer después de la junta directiva que se celebró en la Torre Pellí.
Para los intereses de la Federación Española de Fútbol y para todo el fútbol español, este es el mejor acuerdo de la historia de la final de la Copa del Rey. Este, que acabamos de aprobar ahora mismo, es el mejor acuerdo de la historia de la final de la Copa del Rey.
Es una apuesta de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento, que evidentemente aportan lo que es el sustento económico para ser sede los tres próximos años. Por ejemplo, estaba también en la carrera el Atlético de Madrid, pero al Wanda no le acababa mucho y al Atlético en particular el asunto. Valencia y Mestalla están todavía con la construcción del nuevo estadio. No estaban muy claras esas dos alternativas y finalmente se ha llegado a este acuerdo que no deja de ser muy interesante para la ciudad porque va a atraer a montones de aficionados, ocupación hotelera, hostelería, etcétera, etcétera, como ya conocen, y el impacto económico suele ser muy importante. Estaban presentes en la junta directiva de la federación tanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz. Este es Juanma Moreno, el presidente de la junta, hablando de este acuerdo.
La apuesta por el Estadio La Cartuja es una apuesta que hemos hecho de una manera decidida, ¿no? De un estadio que estaba abandonado a ser un estadio que ha sido sede ya de múltiples eventos deportivos, seis finales de la Copa del Rey que se han celebrado aquí, ha sido sede de la Eurocopa de Naciones, va a ser sede del Mundial de Fútbol en el año 2030 y ha sido sede también de partidos muy importantes en la National League, tanto femenino como masculino, de la propia selección.
Y este también el punto de vista del alcalde José Luis Sanz sobre la noticia de la Copa del Rey tres años en nuestra ciudad.
Efectivamente, tenemos un magnífico estadio que se ha recuperado gracias al impulso de la Junta de Andalucía, al impulso personal del presidente Juanma Moreno, que lo ha vuelto a poner en valor, que ahora mismo está ya en rodaje porque hay una de las grandes instituciones deportivas de la ciudad, que es el Real Betis Balompié, que lo está usando y que no le quepa la menor duda a nadie de que ese estadio estará en las mejores condiciones, ese estadio y los accesos y entornos de ese estadio estarán en las mejores condiciones posibles cuando llegue el próximo 26, la próxima Copa del Rey.
Se trabaja en accesos, que es la principal preocupación que sigue habiendo en torno al estadio, y luego esa aportación de unos 8 millones de euros hasta que en 2030 cambie la fisonomía incluso por dentro del estadio y también por fuera del estadio de la Cartuja. Era la noticia de ayer por la tarde. ¿Querés preguntar algo al respecto?
Sí, me gusta interrumpirte porque...
Adelante, por supuesto. Esto es un programa sobre todo muy abierto.
Que vas lanzado, pero...
Las aportaciones interesantes.
Pero ve apuntando ahí que después te voy a decir qué es lo que vale traer la final.
El coste de la final.
Claro.
Los números.
Sí, claro.
¿Cuáles son los números?
¿Quieres que te lo diga
exactamente?
Ya?
Sí, claro, ya que estamos con este asunto, pues
no, es que
lo rematamos.
No, viene la final. No, la final viene porque
hay que pagar, ¿no?
Porque, claro, la Junta Andalucía, ¿y dónde saca? Cuidado, este tema es muy interesante. Este tema, lo que pasa es que muchas veces no nos paramos a profundizar. La final sale a 3 millones de euros, ¿eh?
Uh-huh. El canon de la federación, sí.
La final
es
sale a 3 millones
canon,
de euros. Son 3,
millones
estamos
de
hablando
euros,
sí. De casi 10 millones de euros. Ojo, más los 7, 8 millones de euros, ¿no? Que hemos leído, creo que hemos escuchado que se le va a echar a los alrededores y al estadio.
De cara al Mundial, sí, exacto.
De cara al Mundial. Es decir, que me imagino, ¿no? Me imagino que... A mí me gustaría que esto lo explicaran bien, ¿no? Los políticos, porque creo que, lógicamente, si la Junta de Andalucía, supongo, ¿no? Pone ahí 3 millones de euros de... Eso sale de todos los bolsillos, ¿eh? Y dirán algunos aficionados.
Pero yo quiero entender, y entiendo además es así, que el impacto económico que deja una final de Copa del Rey a la ciudad, a hoteles, hostelería, tiendas, etcétera, etcétera, debe ser un impacto lo proporcionalmente importante como para que esos 3 millones de euros merezcan la pena, ¿no?
Claro, pero eso es un tema muy interesante. Ojo, que yo estoy dando el dato, yo no estoy ni criticando ni analizando, porque yo hasta que no conozca todos los datos no elaboro una opinión, pero que aquí la Copa del Rey viene porque la Junta pone una pasta importante, no porque es que es un escenario y porque César Cadaval va a cantar Sevilla tiene un color especial, ¿no? Sevilla tiene el color especial de 3 millones de euros. Y con esto voy
pero
a
como todas las finales hay que pagarlas, Víctor. Claro. O sea, si quieres una final de la Champions, vale un dinero. Si no, la UEFA. La Vuelta a España viene y deja una etapa y hay que pagarla. Una mitad volante en un pueblo hay que pagarla. Que todo tiene un canon, me refiero.
Pero
¿no?
estoy informando.
Sí, sí, sí.
Te estoy informando. Es decir, que esto no es que llegue a luzar. No, el Sevilla tiene un color. Sí, no. No, es decir, la información que para eso estamos y a eso nos dedicamos. Sí. La final, que me parece que es un dato que yo no lo había leído, ¿no? Y he estado investigando esta mañana. Sí, sí. Son 3 millones de euros por final.
Pero el impacto que deja la ciudad, yo creo que supera con creces.
No lo sé. Que yo no estoy, insisto.
Solo en restaurantes, hoteles, etcétera, etcétera. O sea, que aquí se reúnan 70.000 personas de distintos, de los dos clubes finalistas, ¿no? Sobre todo si son finales que vienen dos clubes y tal. El impacto, yo entiendo que es un impacto muy importante, ¿no? Y que merece la pena el esfuerzo, pero bueno, son opiniones y son puntos de vista, ¿no?
No, insisto que yo no estoy opinando, estoy dando la información. Si fuera un impacto tan maravilloso, pregunto, ¿no? Porque yo siempre recelo de todo, ¿no? Entonces... ¿Por qué no lo hace Madrid, ¿no?
Porque ese dinero sale de los clubes. Por ejemplo, en el caso del Estadio de la Cartuja, que es un estadio que está, que es propiedad o la gestión pertenece a la Junta de Andalucía y a las instituciones públicas, por ejemplo, no tiene nada que ver con el de un club. Un club tendría que decir, oye, voy a poner 3 millones de euros. Claro, ¿cómo le revierte eso a un club? Es difícil, ¿no? Porque la recaudación y todo eso va a parar a la Federación Española de Fútbol, por ejemplo, de entradas, etcétera, etcétera. Es que no es lo mismo un estadio, digamos, que de gestión pública, como política. Es el Estadio de la Cartuja, o de gestión privada. Es que el Atlético de Madrid dice, oye, pues a mí no me merece la pena pagar para que realmente yo lo que pueda recoger sea cero o casi nada, ¿no? Digamos un poco esa es la situación y la explicación económica.
Pero creo que
es
interesante todo esto para explicárselo al oyente, ¿no? Sí. Ya está bien de tratar a la gente como... No, mire usted, hay que explicarle cuánto vale, cómo se paga. Esto que tú has contado, por ejemplo, es verdad, yo no había caído, ¿no? No había caído de una explicación muy simple, ¿no? Pero que tiene mucha enjundia. Pero es que detrás de esto hay otro asunto, Oliva. Que no me quiero extender, pero sí, pero creo que es muy interesante.
Pues está esperando ya Miguelito y tenemos temas.
Es que detrás de esto
remata,
hay otro asunto. Hay otro asunto que es verdad que ha conseguido la Junta de Andalucía, ¿no? Que es revitalizar una obra absolutamente vergonzosa, ¿no? Que es el Estadio de la Cartuja, que hizo en la época de Rojas Marco, ¿no? Una inversión que salió del dinero de todo el contribuyente y que se convirtió en un auténtico escampado. Y eso, por ejemplo, sí lo ha revitalizado la Junta de Andalucía. Y mi pregunta es... ¿No creéis, queridos compañeros, que cuando los políticos están poniendo tanto interés en revitalizar este estadio, ¿no creéis que pueda haber otro interés por
detrás? ¿Equipos sevillanos?
Claro.
O sea, ¿tú crees que detrás de todo esto está que algún equipo se vaya a jugar permanentemente? ¿No? Entiendo que insinúas.
O los dos.
¿El Betis con una obra que está haciendo en el Villamarín?
Bueno... No, yo no digo nada. El Betis está haciendo... Bueno, la obra de momento está parada.
En el Sevilla se está hablando mucho también de, oye,
de momento
están
hablando
por la joya de la corona, que es Nervión y tal. Bueno, es un
planteamiento. Vamos a ver, esta historia, Oliva, de que van a hacer unos locales comerciales de los dos equipos, unos locales comerciales con unas cafeterías para... Eso no se lo cree nadie, ¿no? Eso no se lo cree nadie. Yo digo que cuando los políticos se gastan tanto dinero y hay ahí una inversión importante, a lo mejor es que, digamos, están... Oye, que yo no lo doy por hecho, pero claro, tú para seducir...
Pero tú abres la puerta, ¿no? Tú estás abriendo la puerta a que te huele que puede ir algún club allí.
Claro. Cuando tú seduces... Perfecto. Claro, cuando tú seduces, tú primero tienes que seducir al aficionado, ¿no? del Sevilla, del Betis, del Real Madrid o del Calavera. Tú tienes que ¿Y cómo lo seduce? Pues lo seduce haciendo un buen estadio, quitando las pistas, intentando los accesos, acomodando, claro, tú primero. Y eso lo están haciendo los políticos. Sí. O la Junta de Andalucía pone 7, 8 millones cuestión, de euros, ahora paga 3 millones de euros para que venga la gente a tomar cerveza.
Hay una cuestión que sí es evidente. El atractivo que ahora tiene el Estadio de la Cartuja y el que puede tener después de 2030 comparado con el de hace dos años, que no tiene nada que ver. O sea, es que de un campo abandonado absolutamente, una pista de atletismo, un campo de fútbol, hombre, más atractivo para el dirigente puede ser en un momento dado, pero ya veremos, porque esto no lo veo yo. Esto de traslado de un estadio a otro, yo no lo veo tan fácil. Sigo sin verlo. Ya en su momento, tú recordarás, Víctor, que nos tocó vivirlo de cerca, se hablaba los dos al estadio de la Cartuja. Este estadio se ha hecho para que se vayan los dos. No se fue ni uno. Que no digo que esto no pueda pasar en el futuro. El Betis está metido en una obra importante, que hablan ya de 3 años, y en el caso del Sevilla, en unas circunstancias económicas difíciles, y hablándose mucho y especulando mucho con el que viene a comprar, viene a especular o viene a ver si en un momento dado se puede llevar el equipo a la Cartuja y los terrenos de Nervión pasan a ser urbanizados. Eso ya son cuestiones más administrativas y políticas que creo que se le escapan hasta los propios dirigentes. Pero veremos el recorrido que tiene todo esto. 1:28 minutos y no hemos vendido Gabri Motor, ¿eh?
No, es interesante. Me dice también, hablando con Fouto, ¿no?, que domina esto también, ¿no? Me dice, claro, por eso el Atlético de Madrid dijo que...
Claro, que la explicación es la que hemos ofrecido.
Pero los políticos sí ponen el dinero. ¿Por qué ponen los políticos el dinero? Porque los políticos no.
Creo que está bien para la ciudad, ¿no? Tampoco creo que sean 30 millones de euros una final. 3 millones me parece un precio razonable para lo que deja luego la ciudad.
Claro, pero que vosotros no os paráis a pensar y decir, oye, están alimentando esto con, además de traer a España, ¿no?, y la final de la Copa del Rey, ¿no lo pueden estar alimentando para otra cosa? Que yo no lo digo en tono peyorativo, bajo ningún concepto, ni esto es una crítica, ¿eh? No.
Ya lo veremos. ¿Qué recorrido tiene eso? Si algún club acaba allí o no. 1:29, estamos ya camino del Estadio de la Cartuja, porque allí está ya Miguel Ángel Díaz Miguelito, pero tenemos que coger el mejor coche, que es el de Gabri Motor. Sí, créetelo, estás a un paso de conseguir el coche que estabas esperando. En Gabri Motor tienen los mejores coches seminuevo, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. ¿Que dónde están? En los tres accesos a Sanlúcar La Mayor. Allí se encuentra Gabri Motor con los mejores coches. Y si quieren ir ya echando un vistazo, acudan a gabrimotor.net y van viendo el coche a medida que les está esperando para comprar en la mejor galería de coches en Gabri Motor. Es 1:30. Nos está esperando Miguel Ángel Díaz Miguelito. Tenemos que ir a conocer la última hora de la selección, si juega Fornal, qué le pasa a Adde, qué le pasa a Nianzú en el Sevilla, las cuentas del Sevilla. Queremos estar en un acto que se está celebrando a esta hora de la tarde, pero nos come el tiempo. 1:30, 30 minutos de radio todavía por delante. Enseguida con Miguel Ángel Díaz Miguelito.
Sevilla es un tesoro y debemos cuidarla entre todos. Durante los partidos, utiliza la bolsa para cáscara adherida a los paquetes de pipa sevillana salada, sin sal, al agua sal y ahora también en rebujina sevillana. Y es que Sevilla no se puede explicar. Es para comérsela entera, con pasión, albero y azar, desde Triana y hasta la Macarena. Y cómo no iba a tener Sevilla una delicia tan lozana. Hecha con arte y salero, son tus pipas sevillanas.
Una buena impresión lo dice todo, en un documento, en un contrato o en tu forma de trabajar cada día. En Goanda Kyocera llevamos 35 años ayudando a imprimir con calidad, seguridad y eficiencia. Y ahora con Smart Office Cloud llevamos tu oficina al siguiente nivel. Impresión inteligente, gestión documental y digitalización en la nube. Descúbrelo en goanda.es.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
60 años de esfuerzo diario, de manos que amasan con pasión. Orgullo de una pequeña panadería familiar convertida en una marca referente a nivel mundial, que lleva a Utrera, Andalucía y España por bandera, sin perder nunca su esencia artesana. Panadería Obando, 60 años de tradición y sabor.
Panaderías a domicilio. Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
¡Gol de Lámparas Pisa!
¿Pero estás con el partido o te has perdido entre las lámparas?
Fui a la tienda y no paro de darle vueltas. Colgantes, focos LED, apliques, una pasada.
Lo ves, lo tocas y te asesoran.
Lámparas Pisa, Osorno Iluminación, la mayor superficie de Sevilla en iluminación y ventiladores de techo.
Lámparas Pisa, tu hogar con estilo propio.
El nuevo Toyota CHR Hybrid es mucho más que el crossover más deseado del momento. Combina un comportamiento dinámico con la agilidad de un compacto, ofreciendo además un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia. Estrena el tuyo sin esperas y con unas condiciones extraordinarias. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ispaljarafe en el polígono industrial Los Girasoles en Camas, Sevilla.
En la Cartuja se juega el partido de esta noche, 9:45, España-Turquía, en la Cartuja, en la Torre Pelli está la selección española. Y muy cerquita de ellos, como siempre, está Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Oliva? Muy buenas. Muy enfadado porque ¿sí? Ayer llegué a la estación de Santa Justa, allí no estaba Víctor, me lo temía.
Sí, no fue nada. A recogerte, ¿no?
Claro, tuve que completar el traslado con Sergio Jiménez, nuestro técnico, y allí no estaba
Sergio
Víctor
Talavera,
Fernández una vez más.
Una vez más te ha dejado tirado. No. Yo me lo temía que iba a ser así. Pero... de todas formas, ya te aclaró que él solo suele ir a buscar a Tomás Guas al aeropuerto en una cita navideña que tenemos en un mes, ¿verdad, Víctor?
Sí, pero yo voy a Tomás Guas.
Ahí sí te toca, ¿no?
Porque
Tomás
me obliga...
sí tienes que ir.
Porque me obliga de forma, la esclavitud la inventó el maestro Sánchez Araújo y me obliga. Pero vamos a ver, que si usted, a mí cualquiera que me pida un favor, yo voy a recogerlo. Usted no me ha llamado para pedirle un favor. Ahora no, si puede coger un taxi, quitarme ese marrón.
Los señores tenían un coche preparado para
yo al
ir
nivel
de
Tomás
Guas
nunca voy a llegar, sí. Nunca voy a llegar al nivel del maestro Guas, pero se comprometió Víctor.
Sí, pero los señores
Lama, el otro día, por eso estuvimos esperando.
Sergio Jiménez tenían un coche preparado para ir a hacer el partidazo al puerto de Santa María, por cierto... un programa por todo lo alto, con el teatro lleno, y muchas gracias al puerto de Santa María, donde también tenemos muchos oyentes, y que ayer estuvo arropando el programa nocturno de esta casa.
¿Cómo lo pasamos ayer en el puerto, eh?
¿Sí?
¿Cómo lo pasamos en el puerto?
Magnífico,
muy cariñosa y la verdad que pasamos una buena noche.
También contigo, entiendo, ¿no?
Sí, conmigo, con la COPE, con nuestros compañeros, con todo el mundo. La gente es cariñosa, Oliva.
Sí, igual que tú con nosotros, porque siempre nos atiende y eso siempre es de agradecer. Miguelito dijo ayer de la Fuente que el partido se lo iba a tomar en serio, eso que España, para estar fuera del Mundial o ir a la repesca, tendría que perder por una diferencia de 7 goles. Dio a entender que no haría muchas rotaciones. Esto nos hace pensar que hoy tampoco cabe, por ejemplo, Fornal de inicio, que tendrá que esperar desde el banquillo. ¿Te han comentado algo de por dónde puede ir la alineación hoy de Luis, de la COPE, de la gente o de la Fuente?
A mí, conociendo un poco a De La Fuente, me sorprendería, hablo con todo el respeto del mundo, por supuesto, que Fornals fuera titular. Yo es que no veo más de 3-4 cambios, como mucho. Hay algo en juego todavía, o sea, la gente puede decir, pero estamos clasificados. Bueno, sí, pero no. Hay que rematar la faena. Hemos ganado los 5 partidos, casi una media de 4 goles por partido, con 19 goles a favor. No hemos encajado. Y yo creo que quiere terminarlo con mucha seriedad y apostando bastante por el once tipo, ¿no? Hay la primera duda en el portero. Acabó el otro día Unai Simón con un golpe en el empeine, salió cojeando, pero está bien, está recuperado. No sé si va a meter a Raya o ya va a jugar el último partido con Unai. Y yo pensé que iba a jugar Grimaldo, pero se ha caído, ha sido descartado porque acabó el entrenamiento de ayer con molestia, le han hecho pruebas, es uno de los dos descartes junto con De Frutos, y vamos a ver si Vivian, Olmo o Jeremy Pino, yo creo que pueden ser los tres que más opciones tienen de colarse en el once inicial, pero igual no te cambia nada en el centro del campo. El otro día ya quitó a Fabián y a Merino en el minuto 17 de la segunda parte. Igual da continuidad a Cuba, sí, en la por, y yo creo que Oyarzabal no está para sentarle, así que No veo yo muchos cambios, ni, y él mismo lo dijo ayer, lo escuchaste, Oliva, que no iba a haber revolución. Que aquello que pasó en sus dos primeros partidos, ganamos a Noruega en Málaga y luego nos plantamos en Hampden Park, en Escocia, hizo 9 cambios y perdimos el partido. Yo creo que eso él lo tiene grabado a fuego y no lo va a volver a hacer.
Pero llegados los cambios, teniendo en cuenta el escenario, está de la Cartuja, actual casa del Betis, a Fornal lo pondrá un rato, ¿no?
Eso sí, eso a lo mejor luego si todo va bien, hay 5 cambios, intenta el seleccionador, aunque no siempre lo puede cumplir, por ejemplo ha descartado los 2 partidos a De Frutos, que si puede un poco repartir, pues que al menos cada jugador se vaya con una internacionalidad. El otro día Fornals calentó pero no jugó. Yo creo que tampoco tiene en cuenta que se esté en el campo donde está jugando el Betis actualmente, ¿no? Yo creo que eso ya es muy antiguo y que el seleccionador no tiene esos detalles en la cabeza, ¿no? Pero si todo va bien, sí, yo creo que Fornals podría jugar su 7º partido con la selección española, sus 29 años, esta noche en la Cartuja.
Remato ya, ¿qué tal las papas aliñá?
Pues ahora mismo acaba de pedir Sergio Jiménez, nuestro ¿ya? compañero, esa sí. ración, y estoy esperando a atenderte como mereces, como merecen nuestros oyentes, y luego pues voy a coger el tenedor y te podré decir el sitio enseguida.
¿Qué os parece, el sitio, Isaac,
sí,
Víctor,
el bodega menú? El patio. Aquí estamos sentaditos y la verdad es que muy bien. Hace buen día porque, claro, ayer llovía, pero hemos llegado nosotros y ya hemos espantado la lluvia. Sí. Así que estamos
la
aquí.
La dura gloria. Vida de los enviados especiales, Fernández. Durísima.
Bueno, hay que entrar en los boletines informativos, hay que atender a nuestros compañeros de COPE Barcelona, de COPE Sevilla, todo el que lo necesite, para eso estamos.
El periodismo, Miguelito.
Sí. El periodismo de calle, mucho. Que tanto echamos de menos los reporteros.
Exactamente. A veces hay que comer sobre la marcha, Miguelito. La gente tiene que entender que esa tapa de papas aliñá...
O no comer directamente.
Claro, se hace entre conexiones. Dime, Víctor.
Sobre todo antiguamente, los periódicos, ¿no? Cuando había periódicos, redacciones, que se cerraba tarde, el querido Fali Pineda hablaba de los quedados especiales, no los enviados especiales, porque realmente en aquellos periódicos los que trabajaban realmente eran los que se quedaban aquí, que tenían que editar, los quedados. Nosotros somos los quedados especiales, ¿no? Los enviados especiales, Lama y Miguelito, pues, se dan 2 vueltas, compran, cogen su dietita y para casa, ¿no? Nosotros somos los quedados especiales.
De dietita muchas veces queda poco, ¿eh?
Sí, no.
Muchas veces el saldo es incluso negativo.
Si le echo la suma a usted y al señor Sergio Jiménez...
No, lo del tal Sergio, lo del tal Sergio es tremendo.
Sí, cuidado que...
Monta 3 cables y para atrás.
Habría que revisarla seriamente, ¿eh? Señor Díaz, que disfrute del sol de Sevilla y luego le veo la Cartuja. Adiós.
Espera, que le pongo los auriculares a Sergio porque se está metiendo con él y pone mala cara. Le paso el micrófono para que se pueda defender.
Sí, bueno, lo podemos saludar a nuestro
ingeniero técnico. Querido Sergio Talavera.
No, si es una pregunta, ¿cómo es aguantar a Manolo Lama, no? Es la gran pregunta.
Sí, sí. ¿Qué tal llevas la vida de ser enviado especial con estos 2 señores? Señores, Miguelito y señor Lama, venga, claro. Adelante que tenemos adelante. Que queremos el corte.
Claro. Nada, todo es un placer. Sí, claro. Es una balsa de aceite. Claro. Luego ya llego a Sevilla y me encuentro con el señor Oliva. Claro. Pero bueno.
¿El parking está gestionado para esta noche, que es lo más importante?
Yo tengo, ¿tú?
No.
Eso es otro negociado, no es mío.
Pues, por cierto, Sergio,
vayan ustedes soltando un parking, por favor, ¿eh?
Dile a Lama que ya el robo navideño ya está abonado, ¿eh?
Sí, los 23 euritos del décimo de cabra.
Habitual, ¿no? El robo habitual
navideño. Pasar a recogerlo en Doña Manolito.
Estaban
no, hoy cuando llegamos a la Cartuja está Manolo Lama con el tenderete. Y allí los décimos volando.
Se pone en la puerta de acceso, en la puerta de acreditación, recoge acreditación y lotería.
Qué barbaridad.
Adiós, bandido. Un abrazo, Sergio. Luego te veo. Adiós, adiós. Bueno, a la 1:00 p.m, 40 minutos. Ahora vamos a estar en un acto que tiene que ver con las leyendas de la selección. Serán unos minutos, ¿eh? En el tramo final, porque vamos a acercarnos a un acto que está teniendo lugar en un restaurante de nuestra ciudad, de la Asociación de Futbolistas Españoles Internacionales, que han sido internacionales. Hoy se reconocen a jugadores como Gordillo, Navas, Negredo, Cuellar, Javier López, Juan Velasco. Ahora nos vamos a meter allí a través del querido Juan Gato, pero tenemos cosas que rematar todavía. Bueno, hemos conocido un poco de derivada de la actualidad del Betis, que lo normal es que Fornal pueda tener hoy minutos, y hemos iniciado este programa Escalera hablando del asunto de ACDE. A ti lo que te cuentan, puesto en contacto con el club, y por lo que te va llegando, es que lo normal es que hoy no juegue, que mañana le revisen los médicos del Betis, y lo normal es que llegue el domingo ante el Girona. Son molestias leves, ¿qué te dicen?
En principio lo que me comentan es que son molestias leves. Lógicamente hay que esperar esas pruebas médicas que se ha hecho el futbolista en Tánger, que repetimos, son unas molestias en el tobillo que se hizo el pasado viernes en el encuentro de Marruecos ante Mauritania, pero que en principio son molestias leves de tobillo. Se ha hecho esas pruebas en el hospital de Tánger para ver el alcance y si hay alcance o no de esta posible lesión de tobillo, pero no tiene que haber problemas para que llegue. Pero como son molestias y ADE ya ha sufrido ahí una lesión, pues quieren curarse en salud y saber exactamente lo que tiene. Pero en principio hoy le va a dar descanso su seleccionador para que llegue bien al final de semana y pueda jugar con el Betis.
Sí, vamos a ver, porque la preocupación salta un poco por el hecho de que sea tobillo, que es la lesión anterior que le mantuvo mucho tiempo fuera desde la final de la Conference hasta que ya se había iniciado incluso la actual temporada, y por eso andan un poco en el Betis con la mosca detrás de la oreja de, bueno, vamos a esperar que llegue, le revisamos y ver realmente cómo está ese tobillo, y si está más o menos bien, pues un poco de reposo y tal, y ver si lo utiliza el entrenador en el partido del domingo ante el Girona 4:15 en la Cartuja. Hoy se ha visto ya en el entrenamiento a los Chelso, está con una máscara el Cucho, ¿no? Sí. Porque se operó de un problema de nariz, ¿no?
Sí, 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 el Cucho que se operó y se la ha visto con una máscara tremenda, el Cucho Hernández, pero que tampoco va a tener problemas para jugar. Se fue operado con éxito de los cornetes nasales, uh-huh, el Cucho Hernández, hoy se la ha visto con una máscara, pero bueno, sin problemas, al igual que Giovanni Lo Celso, son futbolistas que van a estar disponibles para el entrenador de cara al domingo ante el Girona.
Y muy rápido, esto huele semana de tres partidos, Girona el domingo, jueves Utrecht en casa, de nuevo en la Cartuja, quinta jornada de la Europa League, derbi de la próxima semana, recordemos, en el Pizjuán, en el Sánchez Pizjuán, el derbi, a que domingo titulares, jueves suplentes, domingo titulares.
Esto van a ser rotaciones seguros, si ya las hay con...
Pero masiva en Europa, me refiero.
Claro, ya con la victoria ante el Olympique de Lyon, ya van a ser rotaciones...
Hay margen ahí, claro,
hay margen
de un posible error, ¿no?
Y el Utrecht no es el Olympique de Lyon, es decir, puedes a lo mejor, en vez de cinco, puedes hacer a lo mejor siete rotaciones, puedes cambiar a siete futbolistas. Ya dependiendo también de lo que ocurra el domingo, pero estoy convencido que el entrenador ya tiene su planning semanal de posibles 11 posibles futbolistas para ir cambiándolo, rotándolo y que lleguen fresco al derbi, que ahí sí saldrá pues el mejor 11 posible para el Betis, ¿no?
Uh-huh. Esto en cuanto un poco al repaso de cómo están los que andan con molestias o lesiones los equipos sevillanos. Hemos tocado el asunto Adde y decíamos al principio del programa que queríamos tocar el asunto también Nianzú, nueva lesión que le va a mantener varias semanas apartado de los terrenos de juego. Y decía Víctor, voy a intentar contar hasta donde puedo contar de las lesiones reiteradas de Nianzú. Porque entiendo que de la preocupación que había en el Sevilla, en los médicos, en el cuerpo técnico, le habrán intentado poner remedio esta temporada. Creo escucharte hace unos meses que dijiste, con Nianzú están llevando a cabo un plan muy especial, con Nianzú. Midiéndolo absolutamente todo, intentando que no vuelva a recaer de sus lesiones. Pero parece que tampoco ha surtido efecto, Víctor.
Sí, vamos a ver, lo cuento rápidamente. Algunos, lógicamente, muchas críticas a Monchi por el fichaje, pero este es un fichaje que en principio estaba controlado, ¿eh? Es un tipo de 20 años con un portento físico. Todos los entrenadores, todos los técnicos, los médicos hablan de que Nianzú en dos días físicamente está en condiciones y no todos van a estar equivocados, ¿no? Incluso el Bayern se había reservado la posibilidad también de recomprar al jugador. El jugador ha salido mal y ya parece que tiene poca solución. Pero cuando un jugador con esa capacidad física se lesiona tanto, uno empieza a preguntar. El problema es que a veces te encuentras con un muro, porque lógicamente son cuestiones privadas y son cuestiones médicas de índole muy, 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 muy privado, muy íntimo, que no te quieren descubrir. Pero detrás de todo esto hay cuestiones como que, por ejemplo, el jugador mentalmente es débil, muy débil. Hay algunos
momentos. Eso es muy importante, la cabeza, ¿eh?
Hay algunos momentos en los que la lesión no era tan grave como te hacía indicar las pruebas, y el jugador dice que le duele, jugador débil, jugador que con cualquier molestia se para. Esto no es una crítica al jugador, esto es intentar explicar por qué un portento físico como este jugador se lesiona tanto. Sí. Y después hay un detalle muy interesante, ¿no? El jugador era poco desastre, ¿no? Jugador joven, jugador que no se cuidaba las comidas, y por eso este año está mentalmente peor, en el sentido de que este año lo han cogido y le están midiendo todo. El jugador iba al gimnasio y hacía unos entrenamientos como lo hago yo, y ahora le están midiendo las cargas, le están midiendo las comidas, todo, absolutamente todo, y el jugador está muy tocado ahora porque dice, bueno, llevo años,
sí, con esto,
año,
tampoco
prácticamente
solución,
cuidando,
¿no?
Y también me lesiono, claro, que es lo que ocurre aquí. Es decir, detrás de un jugador que se lesiona mucho, hay cuestiones que lo explican todo, ¿no? Y algunas cuestiones que lógicamente no podemos llegar a ellas porque son de índole más íntimo, pero es un jugador que mentalmente es débil, un jugador que posiblemente no se haya cuidado en algunos momentos y que ahora incluso está más afectado porque llevaba a rajatabla un plan de entrenamiento y de comidas y se está lesionando, ¿no?
Esa es un poco la intrahistoria que queríamos explicarles y que les quería explicar Víctor Fernández sobre la figura de Nianzú. Y en el Sevilla hay dos focos de actualidad. Por un lado está el asunto Nianzú, el asunto de las lesiones. Vamos a ir viendo cómo evoluciona la semana. La semana todavía es larga para el Sevilla, ¿eh? Porque no juega hasta el lunes a las 9 de la noche en Cornellá el Prat ante el Español. Español-Sevilla. Y luego ya tendrá el derbi el domingo de la próxima semana en el Sánchez Pizjuán. Y la otra es el asunto de las cuentas, ¿no? Las famosas cuentas del Sevilla y lo que a uno le va llegando, ¿no? A medida que va avanzando los días, se va aproximando la futura junta de accionistas, la inminente junta de accionistas del club a final de año siempre, será el 15, ¿no? Si no me equivoco, 15 de diciembre, sí. La de esta temporada, a uno le van llegando los datos económicos que hablan de una deuda, de un agujero económico bestial. Ya pensando incluso un poco, Víctor, en los futuros compradores, ¿no?
Claro.
En los americanos, claro, que dicen llegar con más de 3.000 y 3.500. Todavía tengo que ver yo esas ofertas de 3.000 y 3.500 cuando realmente estudien los números del Sevilla y ver que la situación es asfixiante para el comprador que llegue, en el sentido de que tiene que desembolsar dinero por acciones y luego inyectarle un montón de millones de euros al club.
Sí, bueno, las cifras más o menos a trazos, ya cuando se acerque la Junta entraremos más en profundidad, pero estamos hablando de un año en el que se han perdido 54 millones de euros, ¿eh? En el último lustro superan los 200 millones de euros, o sea, la gestión es, nos ponemos tú y yo con una gorra y un pito y creo que desde casa es que no se puede hacer peor, ¿no? Es una gestión más que deficitaria, ¿no? La deuda bruta supera los 300 millones de euros, ¿no? Hay alguna que es de un pago a un año, otra de pago a muchos años vista, como por ejemplo el fondo este de CVC, ¿no? Que algunos dicen, no es deuda, ¿cómo lo va a ser deuda, no? Si usted lo tiene que devolver, lo está devolviendo al 11% de la televisión, pues claro, aunque sea 40 años, pues claro que es deuda, ¿no? Después, a esa deuda bruta que ronda, supera los 300 millones de euros, lógicamente hay que descontarle los activos, lo que tienes, ¿no? Créditos que tienes por cobrar, creo que son 15 millones de euros, dinero que se le debe al Sevilla, otros 15 millones de euros, dinero en banco ronda los 40 millones de euros, es decir, tiene un activo de unos 78 millones de euros aproximadamente. Eso me da, sumando y restando, una deuda de 250 millones de euros netos, sin contar Badé y Dumbo y Luque Bacchio, que voy a ser bueno, eso lo cuento, lo lógicamente, con la venta de esos jugadores, esa deuda pues se reduce, pero se reduce, estamos hablando a alrededor de 200 millones de euros de deuda, ¿no? Incluso en la auditoría hay una cosa muy técnica que se llama párrafo de énfasis, en el que el auditor advierte de que hay 120 millones de euros de patrimonio neto negativo, es decir, que estás gastando más de lo que ingresa, ¿no? Se llama párrafo de énfasis, ¿no? Es como una llamada de atención. O sea, que estamos hablando ya de una deuda neta de 200 millones de euros. Lógicamente, ahora mismo están dedicados al proceso de venta, pero esto va a influir muchísimo, ¿no? En el proceso de ventas, nadie. Esto de que van a pagar a 3.500 euros la acción. Pues,
olvídense. O sea,
olvídense, estamos hablando de 100.000 títulos, a 3.000 euros son 300 millones, más 200 millones de euros, esto se va a 500 millones de euros, ¿no? Pues, olvídense, claro que va a influir directamente. Por eso yo no descartaría nada, ¿eh? Yo no descartaría nada de tercera vía, de la vía Baltasar, no lo descartaría nada porque quiero ver que esos americanos vengan y pongan ese dinero cuando cuando empiecen a analizar estas cuentas, ¿no? Y esta deuda que arrastra el Sevilla, ¿no?
Son los primeros trazos de una junta de accionistas y de las cuentas del Sevilla, de las que le iremos dando, evidentemente, más detalle en el transcurrir de los días. Enseguida, Rafa Garrillo, nos vamos a meter en un acto que está teniendo lugar a esta hora de la tarde en nuestra ciudad, con muchos futbolistas que fue importante en su día, leyendas algunos de la selección, están reunidos a esta hora de la tarde en nuestra ciudad.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
La memoria es un puente entre el pasado y el futuro. Es reconocer a quienes construyeron con dignidad nuestra historia. Es aprender para no repetir. Vivas donde vivas, hagamos memoria. Es de justicia.
Diputación de Sevilla.
En noviembre llega el Black Friday a Clínica Dental Queralto. Hasta un 15% de descuento en todos los tratamientos. Primera consulta gratis y financiación de hasta 60 meses sin intereses. Entra en clinicaqueralto.com, encuentra tu clínica más cercana y pide tu cita. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Cariño, ¿otra vez sin papel en el baño?
Tranquilo, no te líes. Agárrate a Cosamo con las dos manos.
¿Cosamo?
Papel de cocina, servilletas, platos y cubiertos reutilizables. Tu marca de confianza de celulosa y envases. Hogar y hostelería. Disponible en tu super o cash más cercano.
Elige Cosamo.
Tu mejor aliado.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
¿Estás harto de listas de espera? ¿De no conseguir cita con tu especialista? En el Centro Médico IDI tendrás tu cita sin demora con nuestros especialistas en digestivo, medicina estética, otorrino, entre muchas otras especialidades. Estamos en Los Remedios, en Virgen de Begoña 12 o en centromedicoidi.com. Centro Médico IDI. Salud sin esperas.
Atención amantes del caballo. Del 18 al 23 de noviembre llega a Sevilla SICAV, el mayor evento de caballos de pura raza española. Vive la final del Campeonato del Mundo y déjate sorprender por un espectáculo que te dejará sin aliento. Conoce lo último en productos y servicios ecuestres. Compra tus entradas en sicaventradas.com. SICAV, del 18 al 23 de noviembre en Fibes, Sevilla. Patrocina Ayuntamiento de Sevilla.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Nimo Gordillo Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo Su Eminencia.
La 1:55 a esta hora hay un acto extraordinario que organiza, como siempre, la Asociación de Futbolistas Internacionales de España, las leyendas de España. Y allí al frente de todo, Víctor Fernández, Isaac Escalera, ¿sabéis a quién tenemos?
Sí, a nuestro
Juan Gato, sí, colaborador, voz que conocen perfectamente del partidazo, del Oasis de Libertad, y que está también por aquí por Sevilla, y que está en ese acto en el que se está reconociendo a muchas leyendas de nuestro fútbol y también de Sevilla. Juan Gato, ¿qué tal? Miau, muy buenas.
Iba a decir buenas noches porque estoy acostumbrado a eso, pero buenas tardes, ¿no? Buenas tardes, muy buenas.
¿Qué tal está yendo ese homenaje? Entrega de leyendas,
mira,
de dorsales.
Esperando todavía porque, o sea, que aunque son exfutbolistas, que para mí no son exfutbolistas, siguen siendo futbolistas internacionales, tienen los vicios de los futbolistas y entonces llegan tarde los sitios, los cabrones.
Sí, sí.
Entonces estamos aquí esperando a Marchena, falta a Cardeñosa, falta a Biosca, García Soriano, falta toda la gente, falta a Capel, Jesús Navas está llegando, que está parqueando, o sea que bien, vamos a hacer un evento a la altura de lo que se merece esta gente, porque son todas leyendas. Y hay que hacer ese reconocimiento que algún día os haremos a ti, Oliva, y a, por supuesto, a Víctor Fernández, claro.
Sí, muchas gracias, hombre. ¿Qué nos vais a entregar exactamente? ¿Una camiseta? ¿Un una peto? Camiseta. ¿O un peto de calentamiento?
Con Víctor lo tenemos fácil, le sacaremos bajo palio.
Bien, y a mí me das un peto de calentamiento.
Haremos una maratón a ti.
Muy bien. Oye, hoy homenajeáis a gente como Navas, Negredo, Cuellar, sí, Javier López, sí, Juan Velasco, Gordillo.
Mira, acabo de entrar a hacer acto de presencia a gran Carlos Marchena, que sé si que es leyenda con mayúsculas porque es campeón de Europa y del mundo.
Sí, señor.
Pero yo me he apostado aquí en la entrada del restaurante Monte Tradición. De nuestro querido amigo Churruca, que se hace la mención porque si no luego nos invita.
Sí, hombre.
Y estoy con el auténtico. Bueno, es que este futbolista fue muy grande, porque estuvo en el Sevilla, estuvo en el Atlético de Madrid, estuvo en el Milán. José Mari. José Mari, que ahora es. Bueno, es que para mí, o sea, el José Mari que yo recordaba era 4 veces menos de lo que es ahora. O sea, tiene
bueno, ahora se ha cogido una pesita, ahora una se ha cogido un par de pesas y el volumen que tiene es un espectáculo. Una bestia, o sea, es un espectáculo.
O sea, que es más fácil saltarle que rodearle ahora mismo, o sea, es una cosa extraordinaria.
¿Tú qué entiendes de eso, Víctor? ¿Eso cómo se hace? ¿Transformar ese cuerpo de esa manera?
Bueno, porque José Mari era un portento, ¿no? Era un portento.
José María Pollón.
Además de ser un futbolista espectacular, físicamente era un portento, sí. Y ahora la ha dado por el gimnasio.
Era finito, era rapidito, para aquellos que no lo vieron jugar.
Claro. Grande.
Y ahora se ha puesto tipo, yo creo que está más doblado incluso que Fernando Torres, ¿no, Juan?
Tipo Pepe Renero.
Mira, Fernando Torres es la mitad de José Mari. Y Paco Gémez, que es otro que también está por aquí, que es de los fuertes, que hace crossfit y demás. Vamos, a su lado es un mierda como yo, vamos. Es otra gracia.
Sí, que queríamos simplemente saludarte, Juan, y sobre todo darle visibilidad, lo van a ver en todos los informativos hoy, bueno, con los compañeros gráficos también, a las leyendas de...
Que nos vamos a la zoo, gato.
Sí, es que nos vamos a la zoo, gato.
Bueno, buen día. Hola.
José Mari, solo saludarte que estamos en el tramo final del programa, pero oye, tenemos la posibilidad de hacerlo. Oye, ¿qué tal estás, José Mari?
Bien, todo muy bien. Gracias, oye, a Dios, todo tranquilo.
Sí, disfrutando ahí con la gente. Oye, ¿sigues viendo fútbol o no? ¿O te dedicas a tu peso y a ese pedazo de cuerpo que tiene?
No, sigo viendo fútbol. Estoy muy pendiente, sobre todo, bueno, de los equipos de mi ciudad, pero sigo viendo mucho fútbol.
Sí. ¿Y qué te parecen así muy rapidito un par de titulares? ¿Qué te está pareciendo, por ejemplo, la temporada del Sevilla?
Bueno, el Sevilla me está sorprendiendo para bien. Sinceramente no esperaba el rendimiento que están dando. Pero es verdad que con la llegada de Matías, imprimió al equipo, yo creo que su carácter y su forma de ver el fútbol y la verdad que compiten cada partido. Sí. Uh-huh.
Muy bien, José María, es que nos quedamos sin tiempo. Te puedo preguntar también, evidentemente, por el Betis. ¿El Betis cómo lo ves? ¿Lo ves en el año Champions?
El Betis, bueno, sigue creciendo. De los últimos años a esta parte, el Betis ha mejorado en todas las facetas y la verdad que está construyendo un Betis fuerte.
Sí. José Mari, solo queríamos saludarte y aprovechar
otro futbolista que coincidió con Almeida.
Este momento, sí señor. Un abrazo grande, José Mari. Nos alegramos muchísimo de saludarte. Y gracias a Juan Gato. Señores, van a ser las 2:00 de la tarde y nos tenemos que marchar. Gracias, Víctor. Gracias, Isaac.
Adiós.
Rafa Garrillo.
Oye, que Montela lleva razón,
Conéctanos con las noticias, las 2:00 de la tarde.